Seguimos en Mediodía Cope Asturias y ahora te cuento que siempre se ha supuesto que entre la anorexia y el deporte pues existe como una relación tóxica, ¿no? Pero resulta que un estudio de la Universidad de Oviedo demuestra que no siempre es así. Algo que vamos a conocer de la mano del investigador Alex del Valle Pagador. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito, así que lo entendamos todos, ¿en qué consiste este estudio y por qué, sobre todo, bueno, pues se rompe esa idea, ¿no?, de la toxicidad deporte-anorexia?
Mira, pues lo primero creo que es importante, pues informar de qué es lo que es la anorexia, ¿no? De forma muy resumida, la anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por una restricción de del gasto o de la ingesta calórica que lleva a un bajo peso. A partir de esta definición, existe un problema derivado de la actividad física o el ejercicio. Y es que muchas de las personas que tienen esta o que padecen de esta patología utilizan el ejercicio de forma excesiva como un método compensatorio para generar un mayor gasto calórico y, por lo tanto, también una mayor pérdida de peso. A partir de esto, nosotros lo que nos preguntamos fue cuál es o qué es realmente la actividad física que realizan las personas que tienen esta patología. A partir de aquí nosotros, bueno, pues diseñamos un estudio pionero en el cual analizamos la actividad física de pacientes con anorexia a través de métodos objetivos. Es importante recalcar objetivos para diferenciar de subjetivos. De una forma muy resumida, los objetivos, por ejemplo, son acelerómetros, estas banditas que muchos conocemos que utilizan, por ejemplo, los ciclistas,
sí,
a métodos subjetivos, como podría ser, por ejemplo, entrevistas. ¿Cuánta actividad física haces esta semana, estos 3 días, estos 5 días? Lo que pasa es que los subjetivos pues tienden a subestimar la cantidad de actividad física que realiza una persona. Por eso optamos por los objetivos. A partir de esto, nosotros lo que hicimos fue distinguir según si había dos grupos, adolescentes y adultos, y también por la fase de tratamiento, si estaban en el hospital, hospital de día, ambulatorio, etcétera, ¿no? De forma muy resumida, lo que nosotros observamos es que los adolescentes pasan una gran cantidad de tiempo sedentario, aproximadamente unos 620 minutos, que son como unas 10 horas, mientras que los adultos, personas de más de 18 años, tienen o realizan una mayor actividad física de carácter ligera, moderada y moderada vigorosa.
Entiendo que los más sedentarios son los jóvenes, entonces, entre los 15 y los 19, más o menos.
No se puede calcular con exactitud la edad, pero bueno, pues es este rango. Ajá. También hay estudios que, bueno, que demuestran que hay personas o que la patología incluso aparece a los 12 años, pero bueno, puedes agrupar dentro de los 15 a los 18 años, o mejor dicho, 15 a 17 años.
Y este estudio trae consigo, bueno, pues la posibilidad de tener nuevas terapias que abran puertas a soluciones. ¿Cómo va a ser esto? Yo no sé si tenéis algo ya sobre la mesa, Alex.
Sí, exactamente como has mencionado tú, este estudio lo que permite es que a profesionales de estos ámbitos, de psiquiatría, de enfermería, que trabajan con personas con esta patología, que por supuesto su nivel de conocimiento sobre la actividad física y el ejercicio es muy básico, tengan un pequeño instrumento de apoyo, ¿no? A partir de esto, pues bueno, se pueden programar intervenciones especializadas. Dentro de poco también serán públicas una serie de guías que ayuden también a estos profesionales. Nosotros lo que creemos que es más óptimo es un trabajo conjunto, tanto de las personas que se encargan del trabajo del día a día en esta patología en hospitales, como mencionaba, enfermeros, psiquiatras, etcétera, con personas que son licenciadas, graduadas o que tienen unos conocimientos en las ciencias del ejercicio y el deporte, la actividad física y el deporte.
Bueno, para que a nadie se le escape este descubrimiento, este estudio con estos resultados es muy importante porque estamos hablando de que es la segunda causa de mortalidad más alta entre todas las enfermedades mentales, que además generalmente genera elevados índices de recaída y que da mucho, pues voy a decirlo así, a la chavalería, da mucho la padecen muchos chavales jóvenes. Entonces yo creo que una buena parte también de la importancia de este descubrimiento, Alex, radica en eso, ¿no?
Sí, eso es. Como mencionaba con anterioridad, la endometriosis es una patología que cada vez está más presente en edades más tempranas. Hay estudios que mencionan hasta casos con 12 años, que es, vamos a decir que es preadolescencia, pero es una patología que está muy distendida. Tenemos bueno, pues casos entre los 15 a los 18 años, incluso hasta los 45, ¿no? Pero ese grupo entre los 15 a los 19 años, especialmente, sobre todo, también afecta a mujeres, es el grupo grueso, podemos decir.
Perfecto. Nos alegra muchísimo este descubrimiento, que además acabáis de editar, si no me equivoco, ¿no?
Sí, eso es. Nada, acabamos de editar, está publicado y convencional, pues bueno, dentro de poco tiempo sacaremos más trabajos, ¿no? Estas dos guías, algún estudio más centrado en los beneficios del entrenamiento de fuerza en pacientes con anorexia, que es muy interesante. Cuando salga, pues os animo a leerlo. Y nada, este es se marca en el proyecto Diana, y dentro de poco pues tendréis mucha más información en relación al a la actividad física, ejercicio físico y la anorexia.
Bueno, pues me da en la nariz, Álex del Valle Pagador, que vamos a seguir charlando detenidamente de estos temas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti, hasta luego.